Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 13 de septiembre de 2024. Comenzamos.
Vamos a comenzar muy cultos, Violeta.
Me parece muy bien.
Vamos a hablar de ópera. Pero no se vaya, no se vaya, no se vaya. No,
sí,
se vaya.
Sí, sí, la gente así de, ¿de ópera? No.
Vamos a hablar de
ay, no.
Mejor pero TikTok. Es que... Vamos a hablar de TikTok. No. Hay una ópera de The Handmaid's Tale.
La serie que vimos por Paramount.
Que es una novela de Margaret Atwood.
Exactamente.
No la he leído, pero ajá, bueno, este.
Pero
en
sabes que
todas las listas de, este, ya sabes, las mejores novelas de tal año a tal año, sale siempre. Este. Fue todo un fenómeno. La serie fue todo un fenómeno.
Sí.
Y bueno, ahora es una ópera que se estrenó primero en Dinamarca.
Ok.
Y luego en México, porque como ya somos Dinamarca. No es cierto.
Ah,
no,
porque en México, como tenemos mejor salud que Dinamarca.
Exacto.
Pues ya prácticamente también está aquí en México, ¿no?
Exacto.
¿Cómo nos comparan?
Pero bueno, es interesante. Se trata de un futuro, es una distopia, uh-huh, como siempre. Distopia es lo opuesto a una utopía. O sea, exacto, una utopía es un mundo ideal. Esto es un mundo que se lo llevó
el
carambas, es correcto. Uh-huh. Exacto.
Exacto.
Bien, muy bien dicho. Es una teocracia, y los Estados Unidos se llaman Gilead. No están naciendo niños, y deciden que las mujeres fértiles, básicamente las van a hacer esclavas, uh-huh, y las van a embarazar a fuerzas para que nazcan niños. Una cosa espeluznante.
Bastante.
Y lo que me sorprende muchísimo de la ópera es la actualidad que tiene. Es decir, en el 2022 en los Estados Unidos, la capacidad de una mujer de decidir si tiene o no un hijo, fíjate qué esfuerzo tan grande estoy haciendo para no decir la palabra aborto.
Exacto.
No,
tienes razón.
Estoy totalmente, yo he estado totalmente a favor del aborto toda mi vida.
Yo también.
De hecho, no tendría yo, o sea, yo no tengo, o sea, yo no tengo derecho a opinar. De hecho, si no soy mujer, no tengo derecho a opinar, esa es mi opinión.
Okay.
Pero
bien,
pero estoy a favor.
Muy bien.
Y desde hace 2 años, en los Estados Unidos, la Constitución dejó de proteger al aborto. Entonces, uh-huh, cada estado puede hacer sus leyes. Entonces, uh-huh, ya te imaginarás las leyes en Mississippi.
No. Sí, anticuadas.
Vos
también,
¿no? No puedes abortar. No. Hay una cantidad de estados en los que no puedes abortar. Entonces, la actualidad que tiene esta ópera es tremenda, es estrujante. Y bueno, se va a presentar en el War Memorial Opera House de San Francisco.
Ok.
¿Hoy es 14?
Hoy es 13,
A partir de mañana al 1 de octubre. El libreto, no, perdón, la música es de Paul Ruders y el libreto es de Paul Bentley. No es la primera vez que se estrena en los Estados Unidos, pero no llamó mucho la atención en aquella ocasión. Sin embargo, lo que dicen las fuentes en las que me basé es que la ópera es tan buena que merece tener un público mundial, o sea, que merece ser vista en todo el mundo.
Okay.
Y si alguien está interesado, pues puede poner así Handmaid's Tale Opera y puede verla. Se van a transmitir 3 funciones, o sea, puedes pagar por verla en 3 ocasiones. Entonces, digamos, se va a poder ver en México.
Ah, ok, o sea, sí la vamos a poder ver.
Sí,
okay.
Puedes pagar, o sea, bajas una aplicación probablemente del sitio de aquí, del lugar, y ahí la ves. Obviamente te cuesta una lana, pero
claro,
suena sumamente interesante. ¿Y qué cultos empezamos?
Empezamos bien cultos. Además, esta serie fue multipremiada. La verdad es que le fue bastante bien desde que se estrenó, desde la primer temporada. Y la gente, a ver, a pesar de que es un tema bastante complicado hoy en día de tratar, sí, al abordar esta temática, como que mucha gente se empezó a cuestionar acerca justamente del aborto, qué haríamos, por qué las mujeres nos ven como, como desechables o...
No, como artefactos alrededor de nosotros.
Como un objeto, exactamente. Sí, de, como, ah, ¿eres mujer? Bueno, pues entonces tienes que
parir. Así como, tú pala me sirves para alzar así, tierra, tú mujer me sirves para... Sí, así de feo.
Sí,
así de feo.
Triste.
Yo no sé si la serie alborotó el movimiento feminista, o si el movimiento feminista hizo que la serie, o sea, no sé qué pasó primero.
No, yo siento que llegó después, o sea, es que cuando inicia el Me Too, que fue alrededor del 2017, Handmaid's Tale ya se había estrenado, entonces más bien cuando aparece ya Me Too, fue cuando esta serie todavía tiene más poder, pero alrededor del Me Too salieron series como The Morning Show, la protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, Bombshell o El Escándalo, la película también protagonizada por Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Gran película. Híjole, si ya la vieron, saben de lo que estoy hablando. Si no, de verdad, sí, la recomiendo muchísimo.
Me da culpa verla.
¿Por qué?
Porque la película hace lo que critica. O sea, critica cómo en Fox les ponen unas chiquifaldas y unos escritorios transparentes.
Para que se vean.
Para que
todo.
Básicamente casi se les vean los calzones.
Sí.
Y cuando vi la película era así como de
Te sentías culpable de estar viendo eso. Pero es que esa era la intención.
Sí,
realmente.
Pero la película hace lo que critica.
Sí, pero siento que está a propósito.
Sí.
O sea, sí está bien argumentado.
No. Ajá. Es una buena película. Es una buena película. Pero en serio me da culpa. No la he vuelto a ver.
No, no, y aparte de actrices, o sea, basado justamente en lo que dices, en hechos reales, en lo que ocurre con las periodistas reales, la caracterización de Charlize Theron, de hecho, estuvo nominada al Oscar por esa película, por cómo se veía igualita la periodista que trabajaba para Fox.
Sí, bueno, cambiando de tema, pero siguiendo
en el tema
con mujeres.
De mujeres.
Es que parecen notas inventadas estas, ¿no? O una ópera de Handmaid's Tale. Este parece nota inventada. Un podcast sobre Winona Ryder.
Sí. Además, el primer podcast que hace justamente Maisie Williams, esta actriz.
No, creo que...
Porque es muy fan.
Pero, bueno, no estoy seguro. El podcast se llama... Famously... Puntos suspensivos, y entonces han hablado de otras figuras, no sé si todas mujeres, pero de otras personas famosas e importantes.
Este primer episodio, si así se puede decir, es solamente de Winona.
No, son seis episodios. Son seis episodios.
Pero está raro, ¿no? Así como de nada más vamos a hablar de Winona Ryder.
Sí, y lo conduce una actriz que salía en Game of Thrones que se llama Maisie Williams.
Ajá, Maisie Williams.
Que bueno, quienes han visto Game of Thrones la ubican.
La ubican perfecto.
Pero es ella, que es súper fan. Y son seis capítulos, un prólogo de 4 minutos, los otros duran 40 minutos o algo así. El primer capítulo se llama The Strangest Things. El segundo, Big Trouble. El tercero, Feeling 22. El cuarto se llama Life Interrupted. El quinto, Free Winona. Y el sexto, The Upside Down.
Wow, como muy Stranger Things, precisamente, The Upside Down.
Claro. Acabo de entender la referencia. Estaba leyendo que debutó Winona Ryder a los 16 años en una película llamada Lucas. Inmediatamente después hizo
Beetlejuice, ¿no?
Beetlejuice.
Sí, en Beetlejuice creo que... Sí, pues ya fue en el 88.
Sí.
Cuando prácticamente subió a la fama, ¿no? Porque con esta Lucas, pues no era tan conocida.
No, pero después ya nos enamoramos todos de ella.
Tremendo. Ahí ya fue como el gran ascenso de Winona. Pero fíjate que ella ha tenido, o sea, esto sí, ups and downs, ¿no? Donde le ha ido increíble en su carrera. Después se dejó de escuchar de ella. Hasta decían que tenía...
No, era workahólica.
Ajá, o sea, era workahólica, pero ya no tenía estos proyectos. O sea, como que ha tenido proyectos muy buenos y otros en donde definitivamente le fue bastante mal.
No, como del 86 al año que se estrenó El Padrino 3, que te digo que ella iba a ser la hija de Michael Corleone. Y se lo prohibieron. Esto ya lo conté hace muy poquito, aquí mismo. Te digo, ese es el capítulo que se llama Life Interrupted. Y luego Free Winona, ¿te acuerdas que se roba ropa de una tienda?
Sí.
Eso es un grito de ayuda, sí, por supuesto, porque así, o sea, no es que no tuviera dinero, pero ¿te acuerdas de todos? Es,
claro.
Pero es interesantísimo. Además, es en la BBC. Ajá. Lo pueden escuchar, pongan BBC Sounds, Winona, y ahí les sale. Y pueden escuchar los 6 capítulos.
Sin ningún costo, sin nada.
Sin ningún costo, sin nada, en la BBC.
Oye, está interesante.
Y bueno, obviamente te cuentan cuando se le atraviesa Johnny Depp y le dice, mucho gusto.
Y lo demás es historia.
¿Te acuerdas que se tatuó Winona Forever?
Sí, claro.
Y era luego como... se quitó el N.A., entonces era Wino Forever, o sea, borracho para siempre.
Eran como estos amores perdidos. No sé, algo raro ahí, ¿no?
No, entre o sea, ellos. Eran re bonita pareja.
Sí, eran bonitos. Verdad. Aparte se me hacen muy similares ellos dos.
Pues sí.
Hasta en películas como que los personajes que interpretan son muy del estilo.
En El Joven Manos de Tijera salen los dos, ¿correcto?
Salen los dos, sí, exactamente. Sí.
Esa es una gran película.
De hecho, Winona ha sido como la favorita de Tim Burton. O sea, siempre es Winona Ryder la favorita. Siento que la tiene como su musa, sí. Como Michael Keaton también, o como Johnny Depp, que ha sido para Tim Burton. O
sí,
sea,
pero sí fue su musa un buen rato.
Sí, bastante.
Ahora, cambiando de actor, cambiando. Robert Downey Jr., te digo, parecen notas inventadas. Robert Downey Jr. va a hacer teatro.
Y aparte, en Broadway.
Sí, sí.
Wow, pero a ver, te aseguro que esas funciones van a estar atascadas.
Probablemente ya están agotadas.
Sí, yo siento que sí.
Están esto que se conoce como previews, que son antes del estreno. Esencialmente, tú llegas y te dice que la función es un preview, te cuesta lo mismo, nada más que ellos se guardan como el derecho a, por ejemplo, detener la obra un momento y decir, momento, esto lo vamos a repetir por acá.
Como si fuera un ensayo general.
Sí.
¿No?
Que yo he ido a previews muchísimas veces. Y nunca me ha tocado que pase nada. O sea, son como funciones normales.
Ok.
Pero de alguna manera es una regla no escrita. No se vale como prensa ir y hacer una reseña antes del estreno.
Ah, ok.
Que es el 30 de septiembre.
O sea, como que embargan la información para que no digas nada.
Pues el crítico de New York Times puede pagar un boleto y verla hoy.
Ok.
Pero no se vale. Como que...
hay que esperar hasta el
día 30... Y luego la tradición de Broadway, irse todos al restaurante Sardis, que todavía existe, a esperar la reseña. Eso se hace desde los 30.
Ay, qué cosa.
Padrísimo, a esperar a que salga la reseña del New York Times.
Wow.
Que es la reseña. O sea, esencialmente, todas las otras reseñas pueden decir que es una maravilla. Pero si el New York Times dice que tu obra es una porquería, olvídalo.
Sí.
Lo cual es rarísimo. Pero...
Eso pasa mucho en Estados Unidos, porque aquí realmente no, ¿verdad? No. Aquí. Quisiera llegar a ese momento, o digo, no sé si va a suceder, donde toda la gente está esperando qué dijo el periodista de tal para ver si la obra es buena o no.
Aquí no hay un crítico con esa fuerza.
Sí, no.
Ni de teatro ni de cine, creo yo. No. O sea, sí, no es
alguien así.
No.
Lo estamos esperando. ¿Qué está diciendo? Porque incluso hasta en películas hacen referencia a esos periodistas. Y el cómo es tan importante saber la opinión que escribió, que se dijo. Ay, a mí me encanta verlo, pero no, o sea, digo, porque en México no existe.
Pues
allá es muy cultural todavía.
No sé.
Empezando porque el teatro es muy importante. Digo, aquí también, pero no hay ese apoyo.
No
tenemos el apoyo. Podría hacerlo, te lo juro que podría hacerlo. Hay mucho talento.
Ay, Broadway.
Hay mucho talento.
No, talento hay mucho.
¿Sabes qué es la falta de apoyo? Yo sí creo que es la falta de apoyo.
Sí.
La gente, la falta de cultura. Incluso la gente dice, es que ¿por qué voy a ir a ver teatro que está carísimo? Ejemplo, vamos a ver, vino Wicked.
Ajá.
Y entonces dicen, es que es carísimo, entonces no voy. Ah, pero también hay obras de teatro que cuestan 100 pesos, vas al Foro Shakespeare, pero la gente no está informada de qué tipo de obras hay.
No, eso estoy de acuerdo. Te doy detalles de la obra. La obra la escribió el ganador del premio Pulitzer, Ayad Akhtar, se llama McNeil. Y el personaje que hace Robert Downey Jr. se llama Jacob McNeil. Es un escritor, la reseña que le decía, un gran escritor.
Ajá.
que está tratando de resolver la, una relación con un hijo con el que está distanciado, con un hijo del que nunca se hizo cargo, o sea, y entonces está tratando como de establecer contacto con este hijo mientras está tratando de escribir su nueva novela. Okay. De eso se trata la obra, no sé más y no sabemos más.
Y no sabemos si va a ser temporal, o sea, que su participación sea nada más por unas funciones.
Ah, no,
está, o siempre está, va a estar Robert Downey Jr.
No, está establecido que se estrena el 30 de septiembre y se acaba el 24 de noviembre, estés o no estés.
Ok. O sea, sí, dos meses. ¿Un mes? ¿Mm? Octubre, ok. Sí, no, son funciones, es una corta temporada.
No puede más.
No puede más.
Por otros compromisos.
De hecho, me impresionó que haya aceptado este proyecto. No. Por tanta cosa
pues que... Pues es que cuando eres un actor de ese tamaño y con ese dinero te puedes dar lujos.
Claro.
Y es un lujo.
Mira. Qué bárbaro. Va a estar llena. Seguro ya no hay funciones.
Sí. Vamos a ver. Tenemos nuestra sección favorita.
Uy, sí, sí, es la favorita de Sergio porque le encanta, nos encanta.
Sí, nuestras. ¿Nos la ponen? ¿Pueden?
¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿Cómo llegamos con Taylor Swift? Y es que sí, siempre es tendencia.
Pues,
la verdad.
Por fin apoyó a Kamala Harris.
Abiertamente. Tal cual.
Vio el debate que tuvo Kamala Harris con Trump. No lo vi y luego me puse a buscar. Era así de quién ganó el debate. Y la mayoría de los medios decían que había ganado ella. Que lo puso contra las cuerdas, que se vio muy bien Kamala Harris. Uh-huh. Y el apoyo de Taylor Swift sí tiene un peso, tiene un peso grande.
Bastante, bastante. Fíjate que yo tampoco lo vi en vivo, estaba como idiotizada, ahí sí, con lo que estaba pasando de la reforma. Es que en ese momento entraron al Senado.
Ajá.
Y ya sabes, todo lo que revolucionó.
Había cosas importantes acá.
Había cosas muy importantes acá.
No, y la Casa de los Famosos, no, pues. ¿A qué hora ve uno?
¿A qué hora ve uno el debate con Trump y Kamala Harris? No, pero justamente cuando termina aquí todo de que dice, no, bueno, Juno es ya el traidor, no sé qué, veo, me meto a Instagram. Y Taylor Swift, la verdad es que escribió un gran speech, ahí lo vemos, ahí lo estamos viendo, de por qué estaba apoyando a Kamala Harris, por qué también porque habla mucho de los derechos de la comunidad LGBT, de los derechos a las mujeres, uh-huh. Y entonces ahí va especificando y dije, qué impresionante, porque además Taylor Swift tiene 253 millones de seguidores en Instagram, nada más. O sea, imagínate, más todas las plataformas. Me parece que es algo enorme. O sea, ya influye muchísimo en la gente. Entonces, hablar de a quién le va a dar su voto me parece algo importantísimo.
Sí.
O sea, no solamente para las Swifties, sino también para la gente que realmente quiere entender por qué Taylor Swift está votando por una Kamala Harris.
Perdón.
Sí.
¿Lo dijiste en forma de pregunta?
No. Ah. Afirmativo. Ajá,
okay,
no.
Okay. Ajá. Bueno, entre otras cosas dice, pónganse a investigar qué es lo que está proponiendo cada uno de los candidatos, pero de pronto ya dice abiertamente, mi voto va a ser para Kamala Harris y no me acuerdo cómo se llama el que sería su vicepresidente.
Ahí dice,
sí.
Te lo digo.
Okay. Pero bueno, va para ellos dos y de repente dice... Sale con su gato que se llama Benjamin Button.
¡Ay, sí! ¡Lo amo! Sí.
Dice, recientemente me enteré de que había imágenes mías de inteligencia artificial en el sitio de Donald Trump de internet apoyándolo.
Sí. Exacto.
Dice, esto despertó mis peores miedos respecto a la inteligencia artificial y a los peligros de esparcir desinformación. Me llevó a la conclusión de que debo ser muy transparente respecto a mis planes en esta elección como votante. La manera más simple de combatir la desinformación es la verdad.
Uh-huh.
Votaré por Kamala Harris y Tim Walz.
Aquí está, Tim Walz.
En la elección presidencial de 2024. Y lo firma Childless Cat Lady, haciendo referencia... a que el idiota este que sería el vicepresidente de Trump, en una entrevista, dijo que las mujeres del Partido Demócrata eran señoras sin hijos con gatos.
¡Wow! Y por eso firmó así, entonces, y ahora entiendo todo.
Y entonces, por eso firma así.
O sea, me encantó. Es muy inteligente.
Además está muy bien escrito.
Y es que
todo lo hace bien.
Justamente cuando la gente empezó a decir, es que ¿por qué Taylor Swift ahora apoya a Kamala Harris si en un principio mostró su apoyo a Donald Trump? Y aquí lo aclara, que era inteligencia artificial. Yo me fui con la finta.
De hecho, lo estamos viendo ahí, esa imagen, no me acuerdo cómo se llama esa plataforma, esa red social, pero ahí dice Swifties apoyando a Trump. Esas son imágenes también de inteligencia artificial. O sea, esas mujeres no existen.
No puede ser. No, esto es gravísimo.
Y ahorita pasaron otra imagen en la que salía ella como vestida del tío Sam, ¿no?
Ajá, a ver, tenemos la otra imagen. Esa.
Ahí está. Mira, Taylor quiere que votes por Donald Trump.
Me parece gravísimo a lo que estamos llegando.
Sí, ahora, no lo pone él en su cuenta que tiene la palomita azul, lo pone Team Trump y luego él dice, yo no fui, fueron mis seguidores.
Y ahí se
él nunca fue, claro, pero bueno.
Pero miren, ahí está, yo creo que Kamala Harris tiene todo para ganar.
Pues a ver, después de que dijo
eso,
Taylor dijo que iba a votar por Kamala Harris, de más o menos cerca de 400,000 personas fueron a vote.gov para registrarse para votar.
¡Guau! Wow, ve, hasta fomentó que la gente sí votara. Sí. Para aquellos que dicen, ay, no, ya no vota, ya no sé qué. Ay,
y bueno, se ardió y dijo que en el que su se ardió Trump. Y cuando se arde Trump, ¿qué hace? Habla a Fox News al día siguiente. Y entonces dijo que lo va a pagar ella en el mercado. Es decir, que la gente va a comprar menos discos. Dijo que él es más popular que ella. Que él es más famoso que ella.
No. Ahí está la inteligencia emocional de Trump.
Y bueno, como buen narcisista en fase terminal, él ganó el debate.
Ay, no.
Y Kamala quiere otro debate, pues, porque él ganó. Entonces ella quiere ganar el suyo. Un enfermo. Pero aparte se arde y luego sacó unas playeras idénticas a las playeras que se vendían o que se venden en el Eras Tour de
o sea, ya sé cuál, que salen obviamente el disco de Taylor y
sí, y salen todas las eras.
Sale lo mismo pero en Donald Trump.
Sí.
Uy, ¿qué es eso? Eso ya es algo
enfermo. No, está obsesionado con ella. Es un bueno, ya sabíamos que es un psicópata. No, bueno, uno de sus achichincles dijo que la chútate esta, que la NFL había sido arreglada, la temporada pasada de la NFL había sido arreglada para facilitar el apoyo de Swift a Biden.
Ay, por Dios, no, es que ese hombre egocéntrico, no sé qué se
esto cree. Lo dijo uno de sus gatos, pero
bueno,
de todas formas,
para su equipo.
Wow. Pero pues Trump lo mandó, en fin.
No,
el mundo se ha vuelto loco, pero hay más Taylor.
¡Ay, hay más Taylor!
En los Video Music Awards, ves que estaba nominada, había 400 categorías y Taylor estaba nominada a 403 categorías en los Video Music Awards, ganó 7.
Ganó 7 de 12.
Mejor video, que pues es...
Que repite por tercer año consecutivo.
Por Fortnite, artista del año.
Uh-huh, también.
Canción del verano, Fortnite. Colaboración Fortnite con Post Malone. Mejor video pop. Mejor dirección. Y ella dirigió el video. Y mejor edición también. O sea, todo.
Y ahí importante, el de Fortnite, justamente ahí es donde quiero destacar la participación del director de fotografía, Rodrigo Prieto.
Que no ganó.
No ganó. No, ¿cómo que no ganó?
No, estaba nominado, pero no ganó.
Pero subió con Taylor y le agradeció. Sí ganaron mejor video.
Ah, ok. Subió el mejor video, pero mejor fotografía no.
Ah,
ganó.
No. Pero no, ganó
eso,
para
eso
mejor.
Eso fue lo primero que fui a revisar.
Pero Taylor Swift dirige. Doble. A ver, pero Taylor Swift con Rodrigo Prieto dirigieron juntos este video. Entonces, prácticamente sí es un premio también para Rodrigo Prieto. Él fue el director.
Yo tengo entendido que ella dirigió y él hizo la foto.
Los dos.
Ok.
Ajá. Okay. No, fueron los dos y por eso dijo, estoy muy feliz de haber trabajado con Rodrigo Prieto.
Bueno, si tienes un fotógrafo así, esencialmente no necesitas dirigir.
Pues no, él ya hace todo. No, prácticamente pues, no, hace todo.
O sea, le dices, o sea, llegas y le dices,
quiero esto.
¿Desde dónde tomamos esto, campeón? Y él te va a decir.
Claro, esto, aquí, esto.
Él te lo arregla.
O sea, prácticamente el video, pues sí es de Rodrigo Prieto. O sea, sí lo es.
Estás diciendo, no.
No, a ver, evidentemente Taylor Swift, claro que tiene todo el potencial para hacerlo, pero Rodrigo Prieto ahí tiene suma importancia de hacer este trabajo, de decirle, oye, esta cámara va para acá, esto va para acá. Entonces, sí, creo que lo hizo muy bien. Además, bueno, 4 veces nominado al Oscar. No se ha llevado el Oscar, pero se llevó un VMA. Se llevó un Video Music Awards, o sea, está increíble. Y bueno, ojalá que Rodrigo Prieto algún día sí se lleve el Oscar, porque 4 nominaciones, la mayoría por Scorsese, la última, ¿te acuerdas? Por sí. Asesinos de la Luna.
Sí, cómo no.
También, digo, no estuvo nominado por Barbie, pero bueno, es el director también de Barbie.
Director de foto.
El director de fotografía. Sí. Entonces,
Ali con Michael Mann, la de Mohamed Ali.
El lobo de Wall Street.
Que le pega a los comediantes, ¿cómo se llama?
El irlandés.
Will Smith. Ah, sí, también.
El irlandés, todas esas. Oye, además, importante destacar algo. A ver, Beyoncé tenía. Ella era la que lideraba los VMAs. Ella tenía. Ha ganado 30. Video Music Awards.
¿Beyoncé?
A Beyoncé. En los 40 años que existen.
Muy merecido.
Muy merecido. En los 40 años que existe, pues, estas premiaciones de los MTV, Beyoncé se ha llevado 30. Ajá. Uh-huh. Ahora, ahí empatan porque Taylor Swift también junta 30 premios. Uh-huh. Pero le gana porque, o sea, las dos tienen 30, pero en solista Taylor Swift le gana porque prácticamente en solista Beyoncé se ha llevado 26. Con Destiny's Child se llevó 4.
Okay.
Entonces, pues Taylor Swift otra vez en cabeza. O sea, hace historia a pasar pues sí como a la mujer más premiada de la época de los MTV Video Music Awards. Además, me encantaba. Yo lo veía desde niña. Imagínate, 40 años. De los Video Music Awards.
Ya tienen 40 años.
Ya, 40.
Jesús.
Y veía,
los primeros los condujo Eddie Murphy.
Ajá, los
ganó,
primeritos.
Y ganó el video You Might Think de los Cars.
Ay, no, qué cosa, ¿no? Y yo todavía.
Y salía Eddie Murphy y dice, me invitaron a conducir esto y pues los mandé a volar porque pues yo no. Y dice, pero ahora grabé un disco.
No,
¿te
pues
acuerdas que
no
grabó
nacía
un disco Eddie Murphy?
No.
Tenía una canción que se llamaba Party All The Time.
Party All The Time.
Sí, si la oyes, se te
party
caen las orejas.
Solo conozco un Party All The Time, pero es más.
My girl wants to party all the
time. Party All The Time, party all the time.
¿Es ese Eddie
Murphy? Ah, pero te voy a decir una cosa. La hicieron, yo creo que remix, porque después llegaron los DJs. Mm. Creo que el remix es con. Es que no recuerdo si es con David Guetta o con alguno de ellos. Sí, la he escuchado. Entonces, okay. Sí, la he escuchado, no sabía que era originalmente de Eddie Murphy.
No, ya.
Pero la ponían en el antro, no, Sergio, y yo la bailaba en el antro.
No, es que me está pasando mucho así de, cumplió 40 años, tal y así, güey, eso fue ayer.
Pues imagínate, ¿te acuerdas la icónica presentación de los VMAs de Britney Spears con la boa? Que eso fue
sí.
Así, fue histórico.
Sí, sí.
2001, o sea, eso fue en el 2001, yo recuerdo perfecto y pensé que era así como de que lo vi ayer.
Uh-huh.
No puede ser.
O sea, cantó, es la boa.
Es la boa, chaca, 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 cha.
Esa es una gran cosa.
Ay, la amo. Amamos a Britney, ya nunca va a volver.
¿Aquí? ¿Por qué?
No, pues yo creo que ya no va a ser la Britney de antes.
¡A Britney! Seguía pensando yo en Taylor. En fin, de perdón.
Sergio anda perdido hoy.
Vamos a Agatha Hollalong tantito, ¿verdad? Pero no le.
Ah, está bien. Oye, Agatha Hollalong o Agatha en todas partes es una serie de Marvel Studios que viene como una especie de spin-off de WandaVision. WandaVision, la bruja escarlata.
Uh-huh.
Ajá. Le fue increíble a esta serie 2 temporadas. La verdad es que es muy buena de encontrar cómo la bruja escarlata va descubriendo sus poderes, cómo viaja al pasado, presente, futuro. O sea, es este tipo de historia. Y entonces ahí conoce a Agatha. Agatha, pues, es traicionera, es una bruja. Y cuando descubre que todo le mintió, por eso, o sea, le fue tan bien a este personaje que deciden hacer esta serie. Entonces ya va a llegar el próximo 18 a Disney Plus, Agatha All Along, y pues justamente entrevisté.
Hay un fan de Agatha All Along.
A ver, es que, a ver, ¿quién vio WandaVision? Es buenísima, ¿sí o no? ¿Llegaste a ver WandaVision?
No, pero no, si se la me neta, antojaba. Pero
la neta sí es buena, es muy, muy buena serie. Y además ahí ya obviamente vas a integrarte más al universo Marvel. Es una locura. O sea, ahora ya entre tanta película, serie, si no ves algo, te pierdes. Sí. Honestamente.
Son como, además son como 40 cosas.
Sí, sí, sí.
No,
todo abrumado así de, no,
no
es que
literal,
si tienes razón,
son 40 películas.
Tienes toda la
entre
razón.
Entre series y películas son 40 cosas, sí. O sea, no.
Sí, sí, sí.
No, perdón.
Y,
¿no?
Y justamente cuando fui a la D23, ahí tuve las entrevistas con el elenco de Agatha en todas partes.
Sí.
Entonces, pues vamos a, vi los primeros dos episodios, se pone interesante porque ya es el mundo de las brujas, ella tiene todo el séquito, cómo quiere... prácticamente llegar a la Bruja Escarlata, entiendes un poco la historia de por qué ella es así y todo el séquito de brujos. Así que, bueno, ponemos un pedacito de la entrevista con Catherine Hack y Joe Locke, que es uno de los brujitos jóvenes, que sí, es su debut prácticamente en Marvel Studios, y para él nos cuenta que es pues un sueño, ¿no?, hecho realidad. Así que veamos lo que nos dijeron.
Hey, Agatha, what was the best or the most important thing for you to portray this character on TV?
In this version of her, where we see her at her most helpless at the beginning in Agatha All Along, the reality of her building herself up to her, like, former glory, and not having it look exactly the same, changing along that way, not ever getting back to what it had been for her, because that part of her is over. So I think that was important.
I mean, I keep saying it's a dream come true, but that's sort of the only way to describe it. It's like, I don't know, I think it's every young actor's dream to be part of a Marvel project, and this one is extra special for me. I feel like I'm playing like my dream role, which is, and in the most amazing company, which is really great.
Ahí está. Para que la vean, ponemos un pedacito para no spoilearles mucho, porque justo hablamos más de, pues, de toda la historia, pero bueno, ya está disponible para la próxima semana, 18 de septiembre, en Disney Plus.
Fíjate, el mismo día que estamos en Marvel, ahora vamos a DC, el mismo día. Estoy, bueno, casi seguro que se estrena la nueva serie del Pingüino.
Creo que sí llega el mismo día.
Acerca de un pastelito con relleno cremoso.
Un pingüinito.
La serie del Pingüino, en la que Colin Farrell retoma el personaje del Pingüino, Batman, el villano de Batman, que hizo en la película más reciente. ¿Cómo se llama el actor?
¿Quién? ¿Pero el de Batman?
¿El que es Batman?
Robert Pattinson.
Robert Pattinson, bueno.
Robert.
¿A quién se le ocurrió semejante burrada?
Yo creo que pensaron que iba a ser algo espectacular, sacar este spin-off de alguien como Batman, o sea, el Pingüino, no sé.
Pero el Pingüino era esencialmente lo menos atractivo
de la película.
Uh-huh. O sea, El maquillaje que le ponen a Colin Farrell lo limita tremendamente, le limita la expresión facial y la expresión corporal totalmente, o sea, está súper, hiper, mega maquillado. Y de repente dices, o sea, allá adentro está Colin Farrell, porque podían haber agarrado un borracho de la Merced y ponerle el traje y se ve igual.
O alguien con la misma complexión del Pingüino, porque aquí lo caracterizaron así, es otro.
Pero no se luce, no se lució en la película, y en la serie, lo que pude ver del primer capítulo es así como...
¿Como que no tiene sentido?
¿A quién le importa...? Batman no sale. O sea,
no
de Batman
sale.
De Batman, como que hablan como de repente se están echando unas chelas y de repente dicen, ay, pues aquí en Ciudad Gótica vive Batman. No, no, no es cierto, no es eso, pero
okay.
O sea, Batman ni sale,
O sea, como que era innecesaria,
no
te, tal vez.
Es lo más innecesario que he oído en mi vida. No, o sea, no, de hecho, no entiendo por... Bueno, sí, sí entiendo, por, pero nada más por lana que Colin Farrell lo haya aceptado. O sea,
okay.
no me parece atractivo para él como actor hacer eso.
Okay.
Y pues dinero, y yo, no creo que le falte.
Yo pensaba que sí, digo, no he visto los primeros episodios. Ojalá ya los pueda ver, porque ya llega Max, ¿no?
Llega Max el 18.
El 18. Uh-huh. Yo creo, a mí en un principio sí se me hacía atractivo ver a Colin Farrell como pingüino y pues creando obviamente una buena historia. Si me dices que no tiene nada que ver, entonces, oh, híjole, ahí va a ser un mega error otra vez para DC.
La historia... A nadie le importa, es muy poco interesante el personaje, esta versión del personaje.
Ok, porque el pingüino...
El que hacía Burgess Meredith en el pingüino de los 70s,
ahí tenía toda la pena, ahí valía toda la pena.
Y Danny DeVito era lo máximo.
También. Danny DeVito, claro.
Danny DeVito era fantástico como el pingüino.
Pues es que ahí está. O sea, más bien yo creo que tenemos expectativas muy altas. Yo creo que es eso.
Pues a lo mejor, pero no, te digo.
Dice, no la voy a terminar.
Es como si lo metieras adentro de una bolsa de plástico y le dijeras, actúa. Pues no se ve
no
nada.
Puedo, no me voy ni moverme.
Exacto. En fin.
Pues vámonos a... Te iba a decir a la música, pero no es precisamente de música.
Pues más o menos, pero...
Justin Timberlake.
Sí, que se andaba haciendo música, pero ya se le quitó. Eso de andarse haciendo el música es una gran expresión. Es como de película de Pedro Infante. ¿Y tú qué? ¿Te andas haciendo el música?
Ah, sí.
Sí. Resulta que ha decidido, a lo mejor ahorita ya ocurrió, ha decidido declararse culpable de haber andado manejando bien pex en junio, ¿cuándo fue? Bueno, hace poco.
Hace como... mes y medio.
Más o menos.
Una cosa así.
Pues, ¿te acuerdas que lo arrestaron?
Claro, hasta lo hicieron obra de arte. ¿Te acuerdas que hablamos de eso?
Ah, sí, alguien lo pintó y la gente fue y lo compró, que eso fue el colmo.
Eso fue el colmo. La gente está enferma a veces.
La gente compra puras porquerías.
Oye, ahorita, Sergio, ¿nos invitas a tu casa? Y así de, perdón, tengo todo esto, lo compré un día que fui al súper.
Ah, no, la gente compra puras porquerías, incluyéndome. O sea,
no, yo también me incluyo. De repente digo, ¿por qué compré esto?
Pues sí.
Me ha pasado bastante.
Pues sí, pero no tienes la litografía
de Justin Timberlake.
Justin Timberlake.
Es que voló.
Pues sí, no, pero bueno, su equipo legal decidió que se declare culpable. Esencialmente paga una multa que puede pagar perfectamente y la libra.
Son unos chicles para ellos.
Para él, sí. Y la libra y ya, punto, se acabó.
Oye, y algo interesante, a ver, ya se abrió una segunda fecha para el concierto de Justin en el Palacio de los Deportes. O sea, la primera se agotó.
¿En serio?
Ya se agotó.
He's bringing sexy back.
He's bringing sexy back. Yeah.
Ok.
No, sí, ya tiene segunda fecha. Y no alcancé para la primera, pero espero poder llegar a la segunda.
Pues yo creo que sí, ¿por qué no?
Yo creo que sí. Oye, vámonos a algo que la neta me causó como... Ay, no sé si es algo contra Beyoncé o qué está pasando. Los premios... Ay, sí, lo que premia mejor a lo mejor de la música country, pues esperaríamos que Beyoncé estuviera nominada.
Pues hizo un gran disco country, que es Cowboy Carter.
Cowboy Carter, exactamente.
De hecho,
alcanzó el número uno en las listas de Billboard,
En las listas de country.
En las listas
también.
De country, sí pasó a los actuales artistas de música country, o sea, Beyoncé los rebasó.
¿Y cuántas nominaciones le dieron los Country Music Awards?
Cero.
Cero.
Cero. Cero. Cero, no puedo creerlo. Incluso hasta nominaron en colaboración a Post Malone.
¿A Post Malone de country?
Sí.
Y
a Beyoncé no. ¿No será algo contra ella?
No sé, no tengo
idea. Es rarísimo.
Pero sí es rarísimo. Es injusto porque es un discazo. Aquí lo analizamos.
O sea, de hecho fue el álbum más escuchado, lo dijo Spotify, el álbum más escuchado en todo un día, en todo Spotify del mundo.
Sí.
O sea, millones de reproducciones en las listas. Estuvo semanas consecutivas como número uno, el álbum número uno.
Hay un video en Instagram en el que estamos tú y yo haciendo así con una de las rolas.
Claro. O sea, la gente lo usa para sus TikToks.
Sí.
O sea, la verdad es que sí se me hace injusto.
Pues sí, pero pues alégale a la Empire. Es muy raro.
Muy raro, pues ahí está. A ver, cuéntame de... Ah, el Western, de Ticket.
¿Lo de Peter Dinklage?
Sí.
Sí, Peter Dinklage, que es un grandísimo actor. Es tan bueno que se te olvida que mide 1.20.
Claro.
O sea...
No, es espectacular.
Es hasta guapo.
¿Lo es?
Es hasta guapo. Es un actorazo. O sea, no sé cuál es la manera correcta de llamarle a las personas bajas de estatura. O sea... no sé cuál sea la manera correcta.
Pues,
obviamente enano no es, pero bueno.
Pues chiquitos, chaparritos.
Porque en inglés es dwarf. Dwarf es correcto. O sea, creo que es no correcto. Se enojan. O little. No. Pero little person también es como chiquito. Tampoco me satisface.
Sí, como si te le dijeran así, como que eres una personita.
Como
no,
que eres. Sí, chiquito. Como que eres poca cosa. Bueno, se escribió un western en el 2013 que se llama The Thicket.
Ajá.
T-H-I, como ticket, pero de con ticket. Una H. Esencialmente es la historia de un pobre muchacho al que le pasa todo a finales del siglo XIX en el viejo oeste.
Uh-huh.
Sus papás se mueren de viruela, secuestran a su hermana, lo pierde todo y necesita, por supuesto, recuperar a su hermana. Y no le queda de otra más que contratar a un cazarrecompensas pequeñito.
Ok.
Entonces, y es un novelón, Estuve viendo la trama, es buenísima. Y por supuesto, en cuanto salió en el 2013, en cuanto salió y en cuanto alguien que conocía a Peter Dinklage se enteró, se lo hizo llegar.
Uh-huh.
Y además, Peter Dinklage... es un fan del western, vi una entrevista que le hicieron en Rolling Stone, sabe de western, es evidente, y dice, siempre había querido hacer un western, y entonces desde el 2013 él
estaba
queriendo filmar esto y por fin se logró. Lo que dice Rolling Stone es que la película es una maravilla, que es un western a la antigüita, muy, muy bien hecho. Juliette Lewis es la villana, en la novela es hombre, el personaje de Juliette Lewis, sí. Juliette Lewis es lo máximo. Y te digo, y es interesante porque él se pregunta así de, ok, hace 150 años, ¿cómo le iría a una persona como yo, de mi tamaño?
No.
¿Cómo sobreviviría en el oeste además? Dice, pero de repente dice, creemos que vivimos en una sociedad más iluminada que aquella, y dice, no es cierto. No se autocompadece nunca, jamás.
Sí, sí, sí.
Pero dice, la gente reacciona ante quienes somos diferentes de manera muy específica en cualquier contexto. Pero sí me pregunto, hace 150 años, ¿cómo le haría yo? ¿Y qué hace este personaje? O sea, para sobrevivir.
Ok, y de todo eso lo va narrando en esta historia.
Sí, o sea...
No, es interesante.
Sí, dice... probablemente tiene la piel muy gruesa para resistir todo tipo de ataques, desde verbales. Pero resulta ser un gran cazarrecompensas. Un gran cazarrecompensas. Y hay escenas muy violentas. Parece que es un western brutal. Hay escenas en las que está torturando gente. O sea, gente mala. Entonces te da gusto. Y es así.
Oye, ¿va a llegar a una plataforma?
O sea, no tarda.
¿Al cine?
Sí. Ah. O sea, dentro de un mes, si
para
quieres.
Para verla.
Sí, está lista. ¿Qué pasó?
¿Qué?
No sé. Ya se acabó Canal Pop.
Sí. Pero antes de irnos, les voy a dejar unos boletos. Ya saben que siempre les traemos los bonitos boletos para que vayan al cine y la vean antes que nadie. Y en esta ocasión es El Plan Asesino, la película protagonizada y dirigida por Michael Keaton.
¿Cómo se llama?
El Plan Asesino.
¿Y dirige Michael Keaton?
Sí.
Eso me interesa.
Pero sí, y también la protagoniza.
Ok, me interesa. ¿Y cómo se consiguen los boletos?
Los boletos, ¿qué les parece que nos manden una captura de pantalla que nos ven, bueno, que nos escuchan en Spotify? Que nos manden, que a través de, en Abejorro Media nos manden en Twitter, ¿no? En Twitter, bueno, en X.
¿Cómo se llame?
Screenshot que están suscritos a nuestro canal de Spotify, Abejorro Media. Y bueno, hay que
comentar. Que nos lo manden a la plataforma de Elon Musk, como dice.
De Elon Musk, como dice Maduro.
Elon Musk.
Elon Musk.
Elon Musk.
Como le dice. Y Lele Pons. Lele Pons dice que no ha visto cuando critica a Lele Pons de que él, no, qué locura. Pero siento que bueno, ya estamos muy...
No, ya nos piramos, ya este programa
ya nos piramos.
Ya duró como media
siento
hora.
Siento que duró como... No, fue no como, es cierto, duró como hora y cuarto.
Fue como es como la chora interminable, somos como Gis y Trino, pero ¿qué? Región 4. Saludos a Gis y Trino, mis ídolos.
Así, sus ídolos.
Mis ídolos... junto con Pacas.
Así.
Es real. Forzado. No, es real.
Oye, aparte su...
Es real, yo empecé a hablar de las cosas que hacía Pacaso antes de conocerlo.
¡Amamos a Pacaso!
¡Sí!
Nuestro productor, nuestro jefe.
Amamos a Pacaso, especialmente a Nicasio.
Nicasio,
su personaje.
Nicasio, el personaje. Nicasio.
Ese sí sabe hacer, mira, ese sí sabe hacer reseñas de cine. Ese sí no se anda con tarugas.
Oye, ahorita que dijiste la referencia de... ¿Qué referencia dijiste?
No sé, de la chora interminable de Gis
y
Trino.
No, es que... Bueno, no sé, tus personajes favoritos que idolatras. Los que acabas de decir, Sergio Zurita.
¿Gis y Trino?
Ah, ese. Yo me imaginé como en mis referencias así como Pinky Cerebro, una cosa.
¿No ubicas a Gis y Trino, los del Santos?
Sí, pero no, yo no lo seguí, obviamente.
Pues muy mal.
¿Por qué?
Porque son lo máximo.
Bueno, pues, no sé, era muy...
Toneladas de diversión.
Bueno, pues ahí está.
En fin, entonces, bueno, ¿ya explicaste bien lo de los boletos?
Ya, que nos manden a X, ya saben que se llevan los boletos y el screenshot de Spotify. Nos vamos.
Porque... Despídete, querida Violeta.
Bueno, pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, a mí como Violeta Moreno. Gracias siempre por vernos. Ahí obviamente estamos leyendo lo que nos ponen, así que les mando muchos besos.
Yo me llamo Sergio Zurita. Voy a dar un curso más de apreciación cinematográfica. Va a ser los sábados 21 y 28 de septiembre. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. Está chulo de bonito el curso, les va a gustar. Y síganme en @esezurita en X, Twitter o como se llame. Esto fue La Chora Interminable. Perdón, esto fue Canal Pop, versión La Chora Interminable, Región 4. Nosotros somos... Yo soy Violeta Moreno, él es Sergio Zurita.
Sergio Zurita.
Nos vemos la próxima... Semana.